QPH Radio. Tu opinión.
La libertad de prensa en tiempos de guerra, entre la cárcel y la muerte. La libertad de prensa es columna de las libertades democráticas, pero la fortaleza de esta columna depende no de abstractas ideas, depende de los periodistas, es decir, de las personas concretas que arriesgan su vida, su libertad y su honor. Es decir, si los que tienen el carnet profesional de periodistas se venden y traicionan los principios, la columna de la libertad se rescabraja e incluso se desmorona, y con ella las libertades democráticas, libertades que dependen de que la información sea la verdad y no la manipulación forzada por intereses económicos y políticos. Se dice que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y esto ocurre tanto en las guerras declaradas como tales, como en las que no llevan ese nombre, como en Palestina o en la operación militar especial de Ucrania. Veamos el caso de la Palestina periodista Shireen Abu Akleh. La periodista palestina Shireen, de la cadena Al Jazeera, cayó muerta de un disparo en la cabeza en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada por Israel. La cadena Al Jazeera ha acusado con vehemencia a las Fuerzas Armadas de Israel de matar intencionalmente a una de sus más renombradas periodistas. Fue un disparo en la cabeza durante una redada del ejército israelí el pasado miércoles en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada. El canal Al Jazeera de Qatar no ha dudado en calificar el suceso de asesinato premeditado a sangre fría. Otro periodista de la misma cadena, Ali Shmoudi, que también estaba trabajando en la zona, resultó herido también, aunque ahora se encuentra fuera de peligro. Ambos formaban parte de un equipo, de un grupo de 7 reporteros, todos con protección. Atravesaron la zona acompañados de tropas israelíes, así que los soldados israelíes les pudieron ver, de manera que no iban incontrolados, sino acompañados por soldados israelitas. Es decir, cualquier ignorancia de su condición de periodista está fuera de lugar. Tel Aviv alega que los miembros de su ejército fueron atacados mientras actuaban en Jenin y que respondieron a los disparos. Asegura el portavoz israelí que está comprobando si los disparos fueron palestinos o de sus soldados. O sea, las víctimas se transforman en autores. Una delegación de la Unión Europea viajó a Israel a investigar el asunto. Manu Pineda, eurodiputado de la izquierda, al que Israel prohibió la entrada, pedirá medidas recíprocas a la Unión Europea si Israel no levanta el bloqueo. Pero claro, no es lo mismo ser parlamentario europeo que serlo de Estados Unidos. Manu Pineda debía encabezar un grupo de 6 eurodiputados. Eurodiputados del Parlamento Europeo, que visitarían la Cisjordania y él, como presidente de la delegación para las relaciones con Palestina en el Parlamento Europeo. Esta visita fue cancelada por el veto de Israel y Pineda dice que la prohibición se debe a que pidió incluir un debate en el Parlamento Europeo sobre la muerte en el tiroteo unilateral del que resultó muerta la periodista Shireen Abu Akleh durante una supuesta redada del ejército israelí en la Cisjordania ocupada. Lo que ignoraba el israelita que apretó el gatillo asesino era que la periodista era palestino-estadounidense y que al ser asesinada mientras cumplía su misión como reportera en Cisjordania, eso no podía ser ignorado por el gran hermano norteamericano. Así que este reclama una información veraz sobre los hechos. La cadena Al Jazeera, para la que ella trabajaba, que es occidentalista, dicho sea de paso, esta cadena acusa a las fuerzas israelíes de haberla asesinado a sangre fría. Manu Pineda dice, yo lo interpreto como una sanción tácita, no hacia mí, sino al Parlamento por haberse posicionado contra el asesinato de esta periodista. Esta es mi interpretación. Eso ha dicho Manu Pineda en una rueda de prensa en Bruselas. Aquí, repite Manu, se ha faltado al respeto al Parlamento Europeo. Es un atropello al Parlamento Europeo. Y yo no iba allí como Manu Pineda, no iba como eurodiputado de la izquierda o de Izquierda Unida. Yo iba allí como presidente de una delegación del Parlamento Europeo con relaciones con Palestina, explicó el eurodiputado español. Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, que casualmente se encontraba de visita en Israel, trató el espinoso asunto con el ministro de Asuntos Exteriores israelí. También visitó la Knesset, o sea, el Parlamento israelí, donde insistió en que la solución en los conflictos Palestina-Israel era la creación de dos estados. Esto no agradó a los diputados ultranacionalistas y varios abuchearon a la presidenta. Esta respondió, sé que hay quienes no están de acuerdo y sé que ha habido múltiples comienzos en falso en el proceso. Sé que no todos ven la paz como objetivo y sé lo difícil que puede ser decirle a una madre cuyo hijo ha sido asesinado que la paz es la respuesta. Y hay demasiadas madres así. En esta situación, demasiada, afirmó valientemente Metsola ante el Parlamento israelí. La Unión Europea siempre ha apoyado la idea de que la solución pasa por la constitución de dos estados como única vía para la paz en Oriente Medio y basada en la frontera de 1967, con Jerusalén como capital para ambos estados. Las autoridades de Israel no doblan el brazo. Pero, según Al Jazeera, el disparo fue de un soldado profesional israelita. El director editorial Mohamed Moadat hizo responsable de los disparos y de la muerte de la periodista palestina al gobierno de Israel. Y la Fiscalía de Palestina, del Estado palestino, en sus conclusiones dice que la periodista fue asesinada de un tiro en la cabeza por un soldado israelí, víctima de un disparo que le entró por debajo de la oreja a pesar de que estaba identificada como periodista y llevaba casco y chaleco protector como prensa. Eso es lo que dijo. Y yo repito, no se mata la verdad matando periodistas y tarde o temprano habrá luz sobre los hechos. Otro caso que nos ocupa sobre la libertad de prensa es el periodista o espía Julian Assange. La entrega descarada y vergonzosa de Julian Assange por el oligarco gobierno de Brexit, el antieuropeo y mentiroso Boris Johnson, a unos Estados Unidos que mantienen centros de tortura en Guantánamo, Rumanía y otros países, esta entrega quedará para la historia como la persecución del periodismo libre. Los líderes americanos, desde Obama, Trump o Biden, se han burlado la esencia de lo que tanto presumen, de la libertad de prensa. Así la actividad periodista de informar y vigilar los movimientos de los gobiernos ha pasado a ser un manifiesto espionaje y pseudoterrorismo, según dichas autoridades. Con el periodismo independiente se entiende lo que hicieron Assange y su WikiLeaks, recibir y transmitir información veraz. Así la información acreditada de crímenes de guerra estadounidense en Irak y Afganistán. Esto pasó, en los ojos poderosos, de ser tarea informativa a ser colaboración con el terrorismo. Difundirla y publicarla no era, según ellos, de interés público, sino era una canción al terrorismo. Y así se castiga por traición y como delincuente a los autores de informaciones críticas que denuncian actos ilegales de los gobiernos poderosos. Y los denunciantes pasan de ser juzgados a ser juzgados y condenados. Aquí es un golpe más a la democracia y la libertad. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, recurrirá la decisión del gobierno británico de extraditarlo a Estados Unidos. Y los abogados de la defensa insisten en que Estados Unidos no ofrece garantías de juicio justo después de que el gobierno del Reino Unido autorizó la extradición. Queda un último recurso para la Assange, como ha explicado su hermano Gabriel Chipón. Dice, Julian Assange recurrirá la decisión del Tribunal Supremo británico. Hay 14 días para apelar tal decisión. Pero lo que esta decisión significa es que el periodismo básico, elemental, el periodismo independiente, se torna actividad peligrosa, muy peligrosa, al borde de la delincuencia o el terrorismo. Y lo que dice un chino, resulta curioso que sea precisamente un portavoz del gobierno chino, Wang Wenbin, el que da lecciones públicamente al gobierno británico diciendo: el caso Assange es un espejo que refleja la hipocresía de las declaraciones de Estados Unidos y el Reino Unido sobre la libertad de prensa. Las personas pueden exponer a otros países, pero no pueden enfrentar, excepto con un fuerte castigo, si lo que exponen ellos y sus aliados se refiere al imperio anglo-británico o norteamericano. En sus declaraciones, el diplomático chino denunció que para Estados Unidos reprimir a los medios es actuar de acuerdo con la ley, mientras que lo que hacen otros medios que rindan cuentas a otros países equivale a persecución política. Es decir, no es el mismo metro que mide distintas funciones. Denunció el portavoz chino que el Reino Unido no ha escatimado fuerzas para ayudar a Estados Unidos a arrestar, apresar y extraditar a Assange. Y ha dicho que Londres pone de manifiesto su lealtad y su sumisa relación especial con Estados Unidos, destacando el hecho de que Estados Unidos y el Reino Unido han trabajado codo con codo para llevar la represión transnacional contra individuos particulares. Y esta vez no se trata de un cuento chino, sino de una declaración oficial y pública. Recordemos, la ministra británica de Interior, Priti Patel, firmó la extradición a Estados Unidos del fundador de la plataforma digital Assange, que había publicado una gran cantidad de documentos sobre las invasiones de Estados Unidos a Afganistán, Irak. Y así, con esta documentación, reveló hechos ilegales sobre operaciones de piratería de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Assange ha luchado por la libertad de información y ha caído en las garras de los poderosos. Su calvario no ha terminado. Otra cosa es lo que pasa en Alemania, con la OTAN y contra Rusia, o a la cárcel. Esto parece ser el lema nuevo. Alemania, antes de la guerra en Ucrania, parecía un país ideal con respecto de la libertad de opinión, pero al parecer algo ha cambiado en el reloj de la democracia germánica. Y el reloj no marca las horas objetivamente, sino a gusto del gobierno y de la oposición democristiana conservadora. Varios gobiernos regionales alemanes han prohibido manifestaciones a favor de Rusia, mientras que promueven a diestro y siniestro manifestaciones ucranianas, pro-ucranianas y antirrusas. Alina Lip, que es una periodista germano-rusa, establecida en Donetsk, en el Donbass, desde el pasado otoño, trabaja como periodista. Y esta alemana, Alina Lip, informa sobre el conflicto ruso-germánico como periodista independiente, al igual que otras, como Anne-Lore Bonnell, que presentó Die Bess en el 2018, o Christelle Neans, de la Global Research. Sus informaciones no son del gusto del gobierno alemán, pues Alina Lip es bastante popular, quizás demasiado popular, ya que tiene nada menos que 167 mil suscriptores en el servicio de mensajería Telegram, ampliamente recogido por distintos sitios web de noticias. La pregunta es, ¿no es sorprendente que la periodista Alina Lip haya sido tachada de terrorista por el gobierno Zelensky de Ucrania? El mismo Zelensky que se negó y renegó a recibir al presidente de la República Federal Alemana. Así ha hecho el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden con las personas que están en contra de su narrativa antirrusa. La semana pasada, la Fundación RAIR USA, o sea, norteamericana, tradujo un vídeo de la joven periodista alemana que vive, como decíamos, en el Donetsk. Y después de que su vídeo sobre la región del Donbass se hiciera viral, fue registrada en el sitio web oficial de Ucrania como terrorista rusa. Lip, digámoslo claramente, no es ciudadana rusa, ni tiene pasaporte ruso. Es una periodista libre e independiente. Se cree que los reportajes de Lip a favor del Donbass son la razón por la que ha sido clasificada como terrorista. Ha afirmado en distintas ocasiones que el ejército ucraniano ha estado atacando a los rusos en el Donbass durante los últimos 8 años. Estamos hablando desde el 2014 hasta la fecha. En el vídeo viral de la Lip destacó que la gente, es decir, las personas que viven en el Donbass, quieren pertenecer a Rusia y está agradecida de que Rusia finalmente hiciera algo. Subrayó la periodista, que por fin la gente que aquí ha sido liberada del terror y ha vivido durante los últimos años por parte del gobierno ucraniano. Esa información, según los medios americanos, es de primera mano y resulta para el gobierno Zelensky un crimen terrorista. La periodista alemana se atrevió a calificar de genocidio los crímenes de guerra de Ucrania en el Donbass, que según testigos suyos e informaciones, tiene lugar desde el 2014. Ahora, desde que la cadena propagandista ucraniana tratara a la periodista de esta manera, ella se enfrenta a unos posibles 3 años de prisión. Lejos de detenerse ahí, el gobierno alemán ha cerrado sus cuentas bancarias y las de su padre, para secar sus ingresos que le permiten informar a la población alemana. Esto no parece muy democrático, ni a sus suscriptores alemanes, ni al que está hablando. Pero el acoso no termina ahí. El acoso continúa. Ella publicó un mensaje diciendo, la desnazificación comenzado, refiriéndose a la incursión del ejército ruso contra los soldados del batallón Azov, batallón apoyado por el régimen de Zelensky. Soldados estos que no ocultan su adoración a Hitler, ni menos todavía al nazi ucraniano Stepan Bandera, muy conocido como héroe ucraniano, cuando en realidad fue un colaborador de los nazis contra los rusos y contra los judíos durante la ocupación nazi de Ucrania, pasando luego al servicio británico. A raíz de estos comentarios, la Fiscalía Alemana está investigando un hecho delictivo al considerar que la periodista fomenta o tolera delitos regulados por el Código Penal y que la invasión rusa apoyada por Alina Lip constituiría con un delito según el derecho penal internacional. Es curioso porque las únicas armas conocidas de Alina son sus artículos. No se sabe hasta la fecha que haya muerto alguno de sus lectores a causa de su lectura. En un vídeo publicado en Telegram, la periodista explica: ayer recibí esta carta de las autoridades alemanas en la que me dicen que han abierto una causa penal contra mí. Y para los alemanes, el apoyo a la operación especial de Rusia es ya un acto criminal por el que puede ser condenado a 3 años de prisión. En su carta gubernamental escriben que el 24 de febrero ella, es decir, Alina, publicó un mensaje en Telegram diciendo que la desnazificación había comenzado y que la población de la región del Donbass apoyaba a Rusia en su decisión de lanzar la operación especial. Para llevar la persecución aún más lejos, nos enteramos por la periodista de un hecho interesante y antidemocrático en Alemania, por decir algo. En sus palabras: por cierto, también es interesante observar que en esta página, la página de Telegram, hay una gran Z en la parte superior y que la Z está prohibida en Alemania porque resulta ser un símbolo para apoyar la operación especial en Rusia. Y por eso hay que pagar. Eso es lo que me está pasando ahora, repite la periodista Alina, y le puede pasar a todos los periodistas y blogueros independientes. Y yo digo, está claro que si los países llamados democráticos imponen severas sanciones a quienes no van con el rebaño o siguen no ya al flautista de Amelie, sino marchando al paso que marcan los tambores de guerra norteamericanos, de un Biden preocupado por ganar elecciones parciales en noviembre y no por los derechos humanos, si van, repito, por el camino de la represión, se acercan paso a paso, cantando loas a la libertad, pero suprimiéndola de hecho, y se acercan cada día más, nos guste o nos disguste, a las dictaduras que pretenden y que quieren denunciar. Eso sí que hace tambalear la libertad de prensa, que es una columna de las libertades democráticas.
Tu opinión.